Y queda claro que este año no vamos a tener la recuperación económica que el gobierno vino prometiendo. Todo lo contrario, la situación se sigue agravando, de lo que hay señales y también anuncios. El irónico vamos bien con que nos querían alentar Cavallo y Menem en medio de la crisis de los 90 es muy parecido a promesas que suenan cada vez más falsas. No vamos bien. Pero esto no se debe a los errores, que hay y muchos, sino al resultado del programa que pensaron los iluminados, despreciando el aprendizaje que hicimos dolorosamente en otros momentos cercanos de la historia de nuestra patria. Y nosotros, los necios, los contra, los apresurados, los vagos, los ignorantes, los peronchos, los zurdos, los mal pensados, los negros y los corruptos de siempre. ¿En qué andamos? Algunos todavía sorprendidos no lo pueden creer. Alientan cada vez menos esperanzas, pero lo que teníamos tampoco era lo ideal. Una vez más confiaron en la gente linda, simpática y llena de promesas que los vuelve y volverá a usar. Les cuesta aceptar que para los grandes que manejan el mundo somos descartables. Solo nos necesitan de tanto en tanto para votar y a veces ni siquiera eso, como nos terminan de demostrar en Brasil. Para otros, la mayoría, además de apretarnos el cinturón, bajar el consumo, achicar un poco los gastos, putear por la inflación y los tarifazos, vamos canalizando la angustia y bronca para torcerle el brazo a estos salvajes que cada vez sonríen menos, pero muestran más los dientes. Son muchos los encuentros que nos estamos dando. Las veces que nos encontramos para ver qué hacer, superando los reproches, el individualismo, la incapacidad de articular, superando las pequeñas desigualdades que nos separan. Mucho por hacer, pero también mucho construido. Y renovada confianza de la que la solidaridad es el único camino para construir una economía y una sociedad distinta. Sobran ejemplos. Pero los ejemplos tenemos que transformarlos en políticas con todos y para todos, porque si no, nos van a llevar puestos a nosotros, nuestros hijos, a nuestros nietos y también al propio planeta. Esta crisis impulsada por el ansia de ganancia económica y el consumismo no empieza y termina en cada uno de nosotros, ni en nuestros corazones, ni en nuestro país. Es una crisis que pone en riesgo la vida en la madre tierra. Hay que parar la mano, hay que hacer que paren la mano. Esa es la tarea.
Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Suele acariciar mi boca esa niña cancionera. Suele pellizcarme el alma, cómo me duele, y desnudarme las penas. ¿Cómo baila, cómo canta? ¿Cómo habita en las miradas? ¿Cómo danza la esperanza? ¿Cómo danza la esperanza?
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, Búscanos como Alimento y Vida FM. Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Alimento y Vida, todos los viernes de 6 a 7 de la tarde, acá en FM, en Radio Asamblea, perdón, un lugar para todas las voces. Y bueno, arrancamos el programa de hoy compartiendo la mesa con Pepe.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Pepe de Michelis, el señor Carlos Carballo que acaba de...
Gracias, se agradece el título.
El señor ingeniero Carlos Carballo.
Volviendo, ahí muy emocionado.
Claro, porque hace casi un mes que no,
sí,
no
sí,
venías
sí,
por acá.
Y la excusa que tenía que dar clase, realmente...
¿Trajiste el certificado?
Traje el certificado y la angustia y la alegría de volver.
Está bien. Bueno, y tenemos la visita de... Uno de los primeros, que podríamos decir lo que fue el germen de este programa, estuvo en eso acá, Martín Ojea. ¿Cómo andás, Martín?
Buenas tardes. No, el germen no. El
sí.
Germen, no, el germen, qué feo son el germen. No, pero quizás.
No,
pero
a ver, dale, busca una.
Germen, pero no por lo de microbio.
No.
De germinación.
Igual lo tomo en el buen sentido.
Muchas gracias, Martín. Sí, sí. ¿Y si en la génesis de este programa, porque estuviste?
En la génesis de este programa, ¿no? Martín nos había invitado a soñar un personaje, ajá, que no pudimos concretar.
Pero, puede ser, yo miento bastante.
Así. Sí, sí, pero hoy ha prometido que lo va a buscar al aire.
Tampoco es verdad.
No, una puteada vas a buscar al aire, seguramente. Sí, bueno, y después está Ricardo ahí en los controles, operando. Un gusto tenerlo ahí a Ricardo. Y Juan, nuestro productor. Así que entre todos vamos a hacer el programa de hoy.
Un super programa.
¿Por qué, Carlos?
Y miremos cuatro amigos alrededor de una mesa,
por todos nosotros
compartiendo la posibilidad de
ni una,
comunicarnos
ni una copa
con amigos, no es
decir
poco
lo que pensamos,
no es poco.
Y viste lo que dice, ¿no? Cuatro amigos alrededor de una mesa y ni una copa. Yo diría seis, pero bueno.
Seis amigos sin carta de truco, sin nada, sin mentirnos.
Y bueno, pero ya vendrán tiempos mejores. Debe ser, viste, desde hace 8 meses que está todo así y bueno,
pariendo nosotros, la criatura.
Claro, así que nosotros nos sumamos a la austeridad. Che, bueno, vamos con las efemérides, ¿les parece?
Sí.
Después vamos a escuchar un tema debido al que el 8 de septiembre es el Día del Agricultor. Después vamos a escuchar un tema de Guaraní, que ayer cuando lo escuchaba, che, me hizo emocionar. Qué grande que es Horacio, ¿eh? Horacio Guaraní. Uh-huh. Así que bueno, Día del Agricultor, el 8 de septiembre. A ver, ¿alguno de ustedes?
A ver, 1944,
a ver, Carlos,
año en el que nací yo, para que saquen bien la cuenta, por decreto nacional el gobierno argentino instituyó ese día, considerando que la fundación de la primera colonia agrícola, el 8 de septiembre de 1856, marca una fecha decisiva en el desarrollo de nuestra agricultura. El 8 de septiembre de 1910 se inauguró en la Plaza San Martín de Esperanza, porque se refiere a la primera colonia, la colonia de Esperanza, el monumento a la agricultura nacional, que habría que ver si en este momento no tiene lágrimas, ¿no?
Sí, yo creo que sí, debe tener alguna lágrima ahí que cae. Así que bueno, 8 de septiembre, el Día del Agricultor. Y el 11 de septiembre, el Día del Maestro. Pepe, ¿qué
sí tenés para decir? Mira, yo vengo de familia de docentes, así que la mayoría de mis hermanos son docentes, incluso el que ha fallecido hace poco. Siempre tan postergados los docentes, ¿no? Por definición, el sueldo nunca alcanza y bregamos porque se reabran las paritarias del sector y porque se cumpla el 10% del PBI para educación, que por lo que están luchando. 11 de septiembre también de 1973, cae asesinado luego del golpe de Estado en Chile, el presidente
Salvador Allende. Y haciendo memoria, charlando del Día del Maestro, recordábamos con mi tío, 91 años, español, emigrante, que había un viejo dicho: pasa más hambre que un maestro.
Mirá vos.
En España de los años 40.
Y sigue vigente acá. Sigue vigente. En la Argentina de los años.
Cuando de los 70 se decía que la maestra jardinera, las mujeres se recibían de maestra jardinera para ir ahorrando ese sueldo, ¿no?
Ah, sí.
¿Y te acordás que decían, bueno, estudia maestra jardinera, que después con esa plata, porque venimos de familia docente, escuchamos mucho eso. Pero bueno, pero hay otra más, ¿no?
Hay una más y la va a leer Martín Ojeda, sí. Te paso la hoja, por favor, Martín, a ver.
Uy, te tocó la peor. Poné voz adecuada, dale.
A ver, los de locutor.
Yo les comento, yo vi Lucy y entré, así que indícame bien que...
El último, que dice 11 de septiembre, las Torres Gemelas.
11 de septiembre de 2001, dos aviones de pasajeros se estrellan contra las Torres Gemelas en el World Trade Center de New York. Y un tercero contra el Pentágono en Washington, en el mayor atentado terrorista realizado dentro de los Estados Unidos. El grupo terrorista Al-Qaeda del fundamentalista Osama Bin Laden es el sospechoso número uno de los atentados.
Pero yo no, todavía me debo ver la película de Michael Moore, ¿viste? Sí. Que hablaba sobre este tema. ¿La vieron alguno de ustedes? No.
No.
¿No?
No. Bueno, no. Tenemos que ver y la comentamos entonces un día.
Puede ser que la haya visto, porque incluso se... A ver, dale, habla vos.
No, yo no tengo nada para
decir. No, porque se hizo, sí, Ken Loach hizo un documental en comparación al 11 de septiembre del 2001 con el 11 de septiembre del 73. ¿No? Con música de gente, incluso de argentinos exiliados, sobre este tema, ¿no? Qué sé yo. Da mucho para cortar mucha tela el 11 de septiembre.
Bueno, che, vamos a ir cerrando entonces este bloque para seguir con lo que continúa.
Pero yo creo que el viernes que viene es un día históricamente importante, 16 de septiembre. Y no solo por el 16 de septiembre de 1955,
exacto,
sino porque vamos a tener la audiencia pública y la movilización por el tarifazo.
Sí.
Bueno, así que ese día vamos a tener muchas noticias para compartir, pero se lo recordamos a nuestros oyentes que es un día para estar en la calle.
Y ese mismo día, en Corrientes al 4200, hay una actividad que están convocando por la memoria, la justicia y...
Memoria, verdad y
justicia. El tema de se va a hacer en la puerta de un colegio, que queda en Corrientes al 4200. Creo
Mario
que es
el Molino.
Comercial 8, ¿no? El
comercial 8.
Sí, van a descubrir unas placas y unas baldosas por la memoria. Invitan a Hernán Invernizzi y otra gente a las 6:30 de la tarde. Por ahí me doy una vuelta y puedo hacer alguna reseña para el programa.
Momento para participar este presente.
Muy bien, bueno, entonces ahora sí vamos a un corte y enseguida volvemos con más Alimento y Vida.
Soy el agricultor, hoy sin cuchillo no llevo rastra, camisa y pantalón. Soy argentino igual que el campo, soy el trabajador, sembrador, arador de las semillas mi canción. Soñador, payador, campesino de sol a sol.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Yo no soy mucho, pero soy libre, esta es mi condición. Hijo de gringos y de criollos, mezcla de pan y sol. Americano, de nueva cepa, soy todo corazón. Sembradores, aradores, de las semillas mi canción. Soñador, payador, campesino de sol a sol. Tengo dos hijos, los dos estudian, ellos serán verdad. Esta es mi casta, mi rey la briega, sangre de luz rural. Esta es mi casta y en la mano, soy la argentinidad. Sembradores, caradores.
Bueno, estamos de vuelta, qué grande Horacio Guaraní. Después tiene un recitado ahí que dice: porque aprendí con la sangre lo que me diera la tierra, en su sangre fecundosa establecí las raíces. Y bueno, después sí, qué sé yo, pero está es temazo. Recomiendo escucharlo entero porque tiene un recitado ahí.
¿Y se llama?
Buenísimo. Se llama Soy Sembrador Argentino. Así que escuchar completo ese tema, ¿viste? Yo no soy gaucho, pero soy libre, esa es mi condición.
Muy bueno, muy bueno.
Bueno, y ahora entonces estamos con el amigo Pepe de Michelis, con su columna.
Sobremesa.
Con su columna. Ah, bien, ya tenemos. Sí. Claro, la otra vez la tiraste el título. Con la columna Sobremesa de José María Pepe de Michelis.
¿Qué tal? Bueno, estamos tratando de conectarnos con Medardo Ávila Vázquez, que es un médico, es un pediatra y un neonatólogo muy famoso, que es muy famoso no por el aporte a la ciencia, que seguramente lo ha hecho y mucho, sino porque ha emprendido, a partir de ser funcionario de la provincia de Córdoba, una lucha sin cuartel contra la empresa Monsanto. Ajá. Y formó incluso, hizo varias campañas, entre ellas Paren de Fumigarnos, en Monte Maíz y en otras localidades, porque con estudios de poblacionales se empezó a descubrir que la tasa de cáncer en la población cercana a los que eran fumigados era muy alta. Y bueno, la idea era hoy preguntarle a él que cuente un poco para la gente cómo había sido todo, cómo había empezado su lucha y en qué situación está hoy el tema de Monsanto, porque en la misma Córdoba no pudieron, incluso hablan de que se están retirando, no pudieron montar la planta que necesitaban. No sé si está ahí ya, todavía no.
Che, Pepe, sí. Y también acá alguna vez hablamos de Medardo, digamos, dimos a conocer los estudios que le había hecho, los datos y demás. Y después eso también viste que le trajo problemas en la Universidad de Córdoba, donde
sí,
él trabaja, ¿no?
Él le pidió, el rector le pidió incluso un sumario administrativo porque había realizado un campamento ahí en Monte Maíz.
Sí.
Bueno, nada. Sigue sin.
Y medio que lo querían.
Lo querían rajar. Sí, lo querían rajar. Sí. Es muy difícil echar un docente de la universidad, sobre todo porque tiene que haber instancias que ameriten no su actitud política, sino su actitud académica.
Claro, pero y este caso era el colmo, porque o sea, él que estaba realizando una tarea
Investigación.
De investigación sobre la población, uh-huh. que una cuestión, digamos, de enfermedades que son mucho más altos los porcentajes de incidencia de cáncer en esos lugares,
sí.
que encima que hace ese laburo lo querían rajar, ¿no?
Y pero eso nos ayuda a reflexionar sobre el rol de la universidad pública, ¿no?
Sí.
Porque uh-huh. la universidad pública es una institución del Estado.
Sí, incluso con autonomía y autarquía, digamos, autonomía en el sentido de investigar, porque lo que se rescata de la universidad, de los años que muchos hablan, mal o bien, o con discusión de los 60, uh-huh. es que la universidad había desarrollado una autonomía que le había permitido investigar más allá de los conflictos políticos, que en realidad sabemos que no era así, pero porque la noche de los bastones largos demostró que la universidad es parte de la realidad. Pero ellos habían podido desarrollar un montón de proyectos de investigación que ayudaban al desarrollo del país, ¿no? Es muy difícil lograr que el tema de la educación y de la investigación estén de la mano con el desarrollo del país, porque siempre hay intereses contrapuestos,
claro. De hecho, justamente en la Facultad de Agronomía, no sé ahora cómo seguirá el tema del plan de estudio, pero hasta cuando yo me recibí era, o sea, siempre era que le tengo que echar, o sea, los agroquímicos que hay que matar para, no sé, yo hablaba con ex profesores y decía, no puede ser que la universidad pública no tenga un plan de estudio donde haya una agricultura que no dependa exclusivamente del capital. Entonces, y me decía, sí, la verdad que es verdad, pues están tanto fitopatología y todo eso, siempre está.
Hoy Monsanto está en el seguro. Ministerio de Ciencia y Tecnología, instalado en la parte de fármacos, ¿no? Ya ni siquiera en la parte de.
No solo en la conducción.
No, no solo en la parte de agronomía, sino en la parte de farmacología, de lo que se puede decir de farmacia o de salud. Esto llegó hasta incluso al tema de las empresas, digamos. Yo conté hace poco que hubo un encuentro en el INTI promocionado por el Ministerio de la Producción donde asistió Monsanto, y cuando la persona de Monsanto se presentó fue el murmullo fue generalizado, ¿no? yo no sé si es por marketing o no, pero las empresas es como que le costó mucho a la persona representante de Monsanto mostrarse que era buena. Digo, debe ser una buena persona, no lo dudo, debe ser re macanuda.
Buen padre de familia.
Buena
madre de familia. Padre de familia. Pero como
entonces, digo, también existe esto, ¿no? Están los que luchan, como en el caso del médico Medardo Dávila Vázquez, convencido, detrás de la tristeza y la tragedia de la gente y este, por decirlo así, este genocidio lento que se va dando, y están los que por una cuestión de moda o de marketing está ahí. A ver.
Che, ahí, y referido a eso, tenemos un audio que lo vamos a pasar después en el último bloque,
sí,
de Fabián Tomasi, estábamos comentando.
Ah, bien. Y yo tengo, y me gustaría leer, un parrafito, porque se están haciendo una serie de reuniones, hay un documento sobre el Tribunal de los Pueblos a Monsanto en La Haya próximamente, y está el documento del capítulo argentino donde hace referencia a esto, y el título,
bueno,
es ofrecimiento de pruebas que acreditan violación a derechos humanos, ecocidio y delitos de lesa humanidad por parte de Monsanto en la República Argentina. Y ahora vamos con
Medardo. A ver si Medardo tiene algo para decir. Antes lo quiero presentar porque es un amigo de cuando éramos pibes. ¿Qué hace, Medardo? ¿Cómo andás?
Hola, ¿cómo andás,
Pepe? ¿Te va bien? Un
bien,
gran.
Bien, aquí andamos.
La verdad que es un gusto tenerte porque para mí, yo cada vez que aparece tu nombre digo, yo lo conozco y fue un gran dirigente estudiantil, aparte de un gran médico. ¿Cómo andás? No es muy. Yo sé que estás medio complicado, pero estuvimos hablando acá del tema de Monsanto. Yo, ¿te acordás que te dije que sería bueno que nos cuentes cómo empezó brevemente? Pues no tenemos mucho tiempo, pero brevemente que nos cuentes cómo es, cómo empezó tu lucha y en qué situación está hoy el tema de Monsanto.
Y mira, yo particularmente, yo fui en un momento dado subsecretario de salud de la ciudad de Córdoba.
Sí, sí.
Y nos encontramos con un barrio de la periferia de la ciudad, en el límite de lo urbano y lo agrícola, tenía 5.000 vecinos con 200 casos de cáncer. Era una cosa totalmente anormal. Cuando nos pusimos a estudiarlo y tratar de darle una solución, nos encontramos que efectivamente las aplicaciones de agroquímicos en los campos que estaban cruzando la calle de la última manzana, se caían sobre el barrio y bueno, los lugares donde más se contaminaban con los agrotóxicos que se usan en la soja y en el maíz transgénico, era donde más enfermos teníamos, ¿no? Esto fue allá en el año 2008, nosotros en la universidad no estudiamos estas cosas, así que nos pusimos a trabajarla. Después que salí de la municipalidad seguía haciéndolo desde la universidad, de la Facultad de Medicina, y bueno, terminamos formando una red de médicos de pueblos fumigados que estudia cómo van surgiendo enfermedades, cómo se ha ido cambiando el perfil de enfermedades en los pueblos agrícolas argentinos, y en este momento como ser la primera causa de muerte que hay en los pueblos que están rodeados de campos en Argentina agrícola, el cáncer, ¿no? Es terrible, pero uno cada tres fallecidos o uno cada dos fallecidos por año lo hace de cáncer, y una enfermedad realmente terrible, muy dolorosa, con mucho sufrimiento.
Para todo el país,
para toda la familia, no solamente para las personas. Y en todo el país solamente muere de cáncer el 20% de los fallecidos, o sea, uno cada cinco.
Claro.
Y eso entre otros problemas, como problemas en los niños, problemas de aprendizaje, de desarrollo neurológico, malformaciones en los pacientitos, en los recién nacidos. Bueno, este es, digamos, mi contacto con el problema, pero bueno, se viene dando una lucha ambiental, una lucha por derechos humanos que se violan en nuestro país, en esta época, en este siglo, de la mano de un sistema productivo que oculta, que niega, que está usando venenos para producir masivamente alimentos.
porque ni siquiera, digamos, en esto vale de las críticas que yo te he leído, nadie le ha ponido un coto a este tema. Se le ha puesto un coto el gobierno anterior en el tema de decir, bueno, terminen de usar lo que están usando hasta que venga la nueva, el nuevo fumigante, digamos, pero digamos.
Sí, no, mira, acá hay un sistema que se impuso porque es más cómodo, es más fácil, y, sí, y aparte que es un sistema que está impulsado por empresas multinacionales muy grandes, como Monsanto, como Bayer, como Syngenta. Sí. A la vez están vinculadas con las empresas que comercializan la producción de alimentos a nivel internacional. O sea, hay un grupo de empresas multinacionales que hoy apuntan a dominar una parte o todo el mercado de los alimentos en el mundo. El mercado de los alimentos es el mercado más grande del capitalismo, porque las personas aspiran a comer todos los días, ¿viste?
Sí.
Y algunos hasta quieren comer varias veces al día. Entonces, si le podemos vender, si ellos pueden ser los que te proveen de esos alimentos, el negocio es el máximo. Entonces, en ese mercado está esta producción con semillas transgénicas, que todos los años usa más glifosato, que todos los años usa otros herbicidas para sumar al glifosato porque los yuyos se hacen resistentes, los insectos que matan masivamente con su insecticidas en avionetas también se van haciendo resistentes, entonces necesitan aplicar mayores cantidades. Entonces el negocio es muy próspero porque las empresas venden todos los años más agroquímicos. El problema es que nosotros, mirando de la salud, vemos cómo las poblaciones cada vez están más expuestas a estos venenos, a dosis más altas de estos venenos, y las enfermedades no dejan de aparecer en estas poblaciones.
Mira, te queda un minuto para decir lo que quieras, porque el minuto es tuyo, un minuto y medio tal vez. Y
no, mira, a pesar de todo lo crítico de esto, hay triunfos que nos alientan a ver de qué es posible enfrentar la injusticia en nuestro país hoy en día, a pesar de que los gobiernos todos sean cómplices de Monsanto y acepten sus aportes para las campañas electorales y demás.
A pesar de que en los encuentros, yo contaba recién, los encuentros fomentados por el Ministerio de la Producción, de la producción actual, cuando aparece la empresa Monsanto, el resto de las empresas hacen de cuenta como que es el cuco, ¿no? Es como que hasta por una cuestión de marketing.
Tiene mancha, tiene la mancha, digamos. Tiene mala prensa por más que haga lo que haga. Acá en Córdoba se quiso instalar con una planta gigantesca que prometía trabajo en el pueblo más pobre de la provincia de Córdoba, en Malvinas, Argentina.
Sí, son de Manuel.
Y aquí lo echamos, ¿no? Después con una lucha heroica del pueblo contra los gobiernos, porque el gobierno del municipio de Malvinas era un gobierno radical y apoyaba a Monsanto. El gobierno de la provincia, que es la sota de los más fachos peronistas, apoyaba a Monsanto. Y Cristina había anunciado la instalación de Monsanto en Córdoba, en Nueva York. O sea que todas las facciones políticas bancaban a Monsanto en Córdoba, sin embargo el pueblo le dijo que no, bloqueamos la fábrica durante 3 años, nos reprimieron y seguimos bancando bloqueándola, demostramos que la fábrica iba a contaminar el ambiente, la justicia nos terminó dando la razón y hoy Monsanto no se puede instalar. Ni en Malvinas, ni en ningún municipio de Córdoba, ni en ningún lado, ¿no? O sea, que eso muestra de que hay conciencia, hay una retaguardia, hay fuerzas éticas y morales en nuestro pueblo que está dispuesto a luchar por su derecho a la vida, a la salud. Bueno, y en eso estamos hoy, como estábamos hace 30, 40 años, ¿no es cierto?
Bien, Medardo, bueno, yo nada, te quiero agradecer, te escucho a vos y escucho al flaco con el que cerró el congreso de la fuga del año 87, con tan claro, tan combativo, que ya lo vamos a rescatar, y nada, me quedo con la reflexión de un cordobés que vos lo expresaste sin nombrarlo, que es de Agustín Tosco, ¿no? Es la unidad de los que luchan. Te mando un abrazo. Te agradezco un montón y seguramente te voy a estar llamando de vuelta, porque nada, yo prefiero escucharte a vos, que seguro que la gente va a tener mucho más para aprender, por lo menos que los demás. Te mando un abrazo.
Bueno, Un abrazo para hoy, un gusto.
Gracias, hasta Medardo, luego. Hasta luego.
Bueno, estábamos escuchando entonces al doctor Medardo Ávila, que hablaba sobre, bueno, todas las cuestiones, su lucha en pos de la mejora de la salud de la ciudadanía, así que, sí. ¿No?
Sí.
Y bueno, vamos cerrando este bloque, ¿te parece, Pepe?
Sí, vamos a un corte.
Bueno, muy bien, entonces seguimos con más Alimento y Vida y volvemos enseguidita.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Estamos de vuelta acá con... Ahora te escucho, Martínez, la anécdota. Estamos de vuelta con las noticias de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires de la República Argentina.
Ajá.
Y lo veo acá al señor Carlos Carballo buscando entre sus papeles...
Y no encontrando...
Tómate.
Página 62.
Te la presto.
Página 62 del programa de hoy.
Claro. Tercer párrafo, por favor.
Así que, toma, acá la tenés, Carlos.
¿Por dónde empezamos?
Empezá por acá, por la primera. Mira, ahí que está.
La que me está señalando, el primer párrafo.
Dale, muy bien. Porque tenemos muchas hoy.
Tenemos muchas, pero todavía muy conmovidos por lo que dijo Medardo, que es un pálido reflejo de las luchas que se están dando en muchos lugares del país y de los dolorosos ejemplos con los que tenemos que convivir todos los días. Bueno, nosotros nos estamos como Cátedra Libre de la Facultad de Agronomía reponiendo de un esfuerzo muy grande para nosotros, muy movilizador, muy exitoso, que fue el haber recibido el 17 y 22 de agosto pasado a Eduardo Sevilla Guzmán, primero, maestro de la agroecología, y a Leonardo Boff, luego, reflexionando sobre agroecología y ecología integral y la crisis civilizatoria en el planeta, las tareas para hacer y el hacerlas urgente, con quién y cómo. Bueno, y en la facultad tenemos muchas cosas dando vuelta, algunas que ya hicimos esta última semana, que fue bastante movida, y otras que vamos a seguir haciendo en lo que resta en el mes de septiembre, más allá de la feria este fin de semana que viene con todo.
Bueno, ¿y querés mencionar alguna de las cositas que hicimos? Por ejemplo, el martes, a pesar de la lluvia, vino algo de gente, vamos a repetir, ¿no? O sea, fue una jornada, contá un poquito en qué consistió.
Bueno, como resultado de la gente que se nos viene acercando y haciendo preguntas, ¿qué es la soberanía alimentaria? ¿Qué es la Cátedra Libre? ¿Cómo me puedo acercar? ¿En qué puedo ayudar? ¿Son tan locos como parece? ¿Hay algún cuerdo en el medio? Todo ese tipo de cosas. Decidimos hacer una jornada abierta donde compañeros responsables de distintas áreas y proyectos explicaran qué es lo que estaban haciendo, por qué, para qué, los desafíos que teníamos y las ayudas que necesitábamos. Bueno, el día no ayudó mucho.
No. Iba a ser al aire libre, pero no
iba pudo. A ser al aire libre, lo habíamos preparado muy lindo, utilizando una técnica de educación popular que se utiliza mucho en Brasil, la literatura de cordel con hilos y materiales en los árboles y ese tipo de cosas. Bueno, lo hicimos adentro, pero lo vamos a repetir.
A repetir, sí, al aire libre con choripán y Coca-Cola.
Bien. Es autofinanciado, sin aceptar. Porque
no, porque viste que hay gente que dice que si no das eso no va nadie.
Bueno, en la facultad de económicas, se presentó a elecciones y junto con la junto con el programa de su agrupación, te dan un voucher gratis de Burger King. El choripán, el tema es la calidad del producto.
Claro. O sea, vos tenés que votar al coso esto de Cambiemos, ahí en Exacta, y te dan el choripán. ¿Cómo?
Yo haría como la gente de los barrios y villas donde vamos a cocinar, que la gente va, agarra lo que le das y después vota al que quiere, porque
claro,
que
es fantástico. ¿No?
Pues yo digo, sí, te voto a vos y después voto total, ¿no?
Sí, es medio raro.
Salvo que te den el pan y después que botes tienen el
la, carne, claro. No sé,
será así. Desde arriba del cuarto oscuro te dicen.
Tiene, bueno. No, y, no, y después hubo algo de lo que vamos a ir hablando en otras reuniones y que van a tomar seguro distintos programas de Radio Asamblea, porque compartimos con compañeras y compañeros de la Yumba la actividad, una actividad espectacular que nos llenó de alegría a todos en el Centro Cultural de la Cooperación, sí, reflexionando sobre comercialización solidaria y sí, largando una campaña nacional, pongámosle 10 a la economía social solidaria, que incluye material gráfico, spot radiales, etcétera, y un compromiso muy fuerte de tratar de instalarla a nivel nacional de distintos lugares. Así que es un paso hermoso, fundacional.
Bueno, bárbaro. Che, y después otra actividad que también estuvimos acompañando es la película Pibe Chorro.
Sí,
Carlos.
Sí, eso ninguno de nosotros estuvo.
María
hay,
Marta, ¿no?
Hay compañeros que estuvieron como parte de las actividades que vienen realizando compañeros de nuestra cátedra en algunas áreas del servicio penitenciario, en este caso la unidad penitenciaria de San Martín, invitaron a la directora de la película Pibe Chorro, ajá, a proyectar la película entre los reclusos de la cárcel.
En la unidad penitenciaria de San Martín.
Uh-huh. Bueno, yo creo que eso da para sí, pensarlo y compartirlo en un programa, porque nos tiembla todo.
Para invitar, sí, a María Marta que
sí, que hable. Sí, 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 y algunos de nuestros compañeros que sí, sí, estuvieron en la cárcel.
Bueno, che, y para ir terminando, porque ya se va terminando el tiempo, igualmente vamos a volver, ¿no?
Sí.
Como dice la frase, vamos a volver en otro bloque. Pero el 16 de septiembre vamos a pintar en forma colectiva un mural en las paredes de la facultad. Artistas populares nos están ayudando en el diseño de lo que vamos a concretar en una jornada de trabajo, con mucha alegría, para rememorar los 200 años de la patria y los 5 años de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía. Che, ¿les parece que vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos con más Alimento y Vida?
Sí,
vamos. Bueno, vamos a volver, sí, en el próximo bloque.
Está yendo el programa.
Vamos.
El capote de Maquiavelo. Un cruce sin semáforos entre política y literatura. Lo que la política cuenta o el cuento de la política. El capote de Maquiavelo. Tinta que corre, transpira ideología. El príncipe del capote. Un programa de Alejandro Paco. El capote de Maquiavelo. Viernes, 21 horas, por Radio Asamblea, FM 94.1. Se viene el Festival Artístico de Radio Asamblea. Vas a poder disfrutar de muestras de acrobacia, GEAM, grupo de danza de la Universidad Nacional del Arte, y números de magia. Bandas en vivo: Emanuel Bonacorso, Desandando Folclore, Proyecto Chirimoya, Cachi Boogie Band, Se va a armar y muchos más. Este festival es un evento solidario que busca recaudar fondos para la radio. Te esperamos el domingo 25 de septiembre a partir de las 16 horas en la 15 Espacio Cultural, Avenida Corrientes 5426, en el barrio de Villa Crespo.
Bueno, estamos de vuelta, acá se nos tentó Pepe, y creo que, tenemos en línea a nuestro corresponsal de la soberanía alimentaria, el abogado especializado en derechos humanos y soberanía alimentaria, Marcos Filardi. ¿Nos escuchás, Marcos?
Sí, buenas tardes, Julio, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, acá estamos
compartiendo una mesa de amigos, porque somos 6. Y te sumaste vos, y sin nada para beber, así que vamos, sí, a compartir noticias. Bienvenido, Marcos.
Bueno, muchas gracias. Bueno, lamentablemente la noticia que tengo para compartir no es de las más gratas, porque hoy quisiera hablarles de Andrea y de Santiago, dos chiquitos argentinos que hoy ya no están entre nosotros por causas absolutamente evitables. Andrea tenía 5 meses, vivía en Monte Carmelo, un paraje cerca de Santa Victoria Este, en el Chaco salteño. Santiago tenía 1 año y 6 meses, vivía en el paraje Vertiente Chica, también en el oeste, en el Chaco salteño, y los dos murieron por deshidratación severa. En el caso de Santiago fue trasladado al hospital de Santa Victoria Este, y desde ahí fue trasladado a Tartagal y falleció en el camino. Y en el caso de Andrea, ella falleció en el hospital de Santa Victoria Este. Cuando yo estaba en Tartagal, desde donde les hablo, que ahora regresé, me enteré a través del diario El Tribuno del fallecimiento de estos dos chicos, huichíes, y decidí ir para allá. Me acerqué al hospital para hablar con el director, que había confirmado la noticia, y el director no estaba. Pedí hablar con el médico de guardia. El médico de guardia no me quiso atender, estuve casi 3 horas esperándolo con distintas evasivas y distintas justificaciones. Y luego, de la mano de una persona que está viviendo en una comunidad huichí hace ya 12 años, un ingeniero agrónomo, colega como algunos de ustedes, que se llama Juan Persson, primo hermano del Marcos Persson, que ustedes también conocen, que trabaja en economía social y familiar. Fuimos a recorrer los parajes, tuve la ocasión de charlar con el papá de Santiago, y bueno, lo que vi ahí es el abandono total por parte del Estado. Ahí en el paraje Vertiente Chica no hay enfermero, hay un agente de promoción de la salud, un APS, como le dicen acá en Salta, que en el caso de Vertiente Chica no es indígena, sino que es un chaqueño, es un criollo que no habla el idioma, no habla huichí, con lo cual difícilmente pueda conversar con las familias, que en este 1 año y 7 meses que tenía Santiago nunca lo fue a visitar, jamás, como está obligado a hacerlo por el sistema de rondas que se diseñó desde el sistema primario de atención de la salud. Tiene una casa construida por el gobierno nacional, pero esa casa no tiene agua, sino que provisoriamente le hicieron un pozo para abastecer de agua al paraje. Y bueno, estuvo cursando una diarrea durante 7 días, no tiene ningún medio de transporte, no hay una radio a la cual poder comunicar la situación, porque una radio donada por una ONG, pero esa radio ya no funciona más, y por parte del sistema estatal no hay nada. Con lo cual, bueno, finalmente consiguieron una moto de un vecino que pudiera llevar al hospital, y en el hospital se encontró con pésimas condiciones. El hospital de Santa Victoria Este tiene solamente 3 salitas de internación, en pésimas condiciones de higiene, de salubridad, no hay insumos, no hay medicamentos, hay faltante de medicamentos, y no tienen ambulancia, tenían una sola ambulancia, esa ambulancia se rompió, pidieron una prestada, y bueno, recién ahí pudieron trasladarlo hacia Tartagal, y falleció en el camino, porque entre Santa Victoria Este y Tartagal, 170 kilómetros de distancia. Y en el caso de Andrea, también con 5 meses, una beba con una cardiopatía que debiera exigir un mayor seguimiento por parte del Estado, que estaba al tanto de esta situación, también cursa una deshidratación severa derivada de una gastritis y de una gastroenteritis, perdón, y fallece en la casa antes de que se acerque la ambulancia a buscarla. Así que, bueno, un poco hablando en los parajes con la gente, gracias a que Juan Pearson maneja perfectamente el huichí, puede hablar con varias personas. Lamentablemente no son los únicos casos, como lo presenta el Ministerio de Salud del Gobierno de Salta, sino que son muchos más los casos que se están dando. Así que una vez más, en Argentina tenemos que sufrir la pérdida de 2 niños por causas absolutamente evitables, y porque en definitiva están los pueblos originarios sometidos a condiciones que van a acarrear tarde o temprano su exterminio, ¿no?
Sí, la verdad que nos dejás todo esto que comentás es tristísimo, Marcos, y como que uno ve, viste, que no hay a futuro, ni cercano ni lejano, soluciones para estas cosas, ¿no? O sea, como que no hay
voluntad política para que esto mejore.
Por supuesto, esto con el, cuando me acerqué al hospital, averigüé si, bueno, por los chicos que yo entendí que habían fallecido el día anterior, y me dijeron que no, que habían fallecido respectivamente el 9 y el 15 de agosto, o sea que esto trascendió recién un mes después, porque se filtró la noticia a la prensa, hasta ese momento se ocultó, el personal del servicio médico me dijo que estos casos son frecuentes, en general se ocultan, se tapan. Y por supuesto que ayer cuando estábamos en Santa Victoria Este cayó una comitiva liderada por el propio Ministro de Salud, que se reunió con todos los caciques de la comunidad, con el Intendente, con el Director de Asuntos de Pueblos Originarios. Bueno, reconoció muchos de los problemas que hablaba, que habla de un déficit estructural en la atención pública de la salud, firmó un convenio con el Intendente y se comprometió a hacer una serie de obras. Pero digo, y si uno recorre hacia atrás los casos de desnutrición de chicos huichis en la provincia de Salta, inclusivamente en la provincia de Salta, ve que esta situación es más frecuente de lo que uno, de lo que en este comunicado el Ministerio de Salud de Salta quiso presentar.
Claro, porque aparte tiene que pasar este tipo de cosas ya concretas, ¿no? O sea, para que se muevan, bueno, y firmen un papel, hay que ver si después se plasma en alguna mejora, ¿no? Este convenio que vos decís que firmaron.
Sí, ayer el propio ministro y el resto de los funcionarios pudieron constatar, digamos, con sus propios ojos las tremendas condiciones de ese hospital, que no tenía lavarropas, en consecuencia no tenía ropa limpia, no tenía colchones, no tenía frazadas, no tiene ningún tipo de instrumental, no tiene elementos de limpieza. Estuve ya conversando con los trabajadores de limpieza, no tienen elementos de limpieza. Sí hay una parte que se está refaccionando, que se está poniendo linda en algún punto, pero el déficit de estructural es muy fuerte, muy fuerte. Así que bueno, esa es la noticia que yo quería compartir con ustedes. Es triste, esto nos llama a todos a exigir fuertemente políticas públicas, digamos, que propendan en serio a la atención integral de la salud, de la alimentación de nuestros pueblos originarios. Y también como comentarle para un poco general el marco de contexto, ¿no? Esto se da, yo estoy en Tartagal ahora, estuve recorriendo los parajes huichís de la ruta 86 y de la ruta 81. Yo había venido a la zona hace 20 años, donde ni siquiera había un poroto de soja, ahora todo es un mar de soja, y de la mano de la soja lo que siempre conversamos, ¿no? Conflictos por la tierra, desmontes, consecuencias de fumigaciones con agrotóxicos, ¿no? Pueblos huichís que me contaban cómo les pasaba el avión fumigador por arriba, mucho conflicto por la tierra, y de la mano de esta, por ejemplo, una empresa sojera, que está involucrada en la sojización de la zona, en los desmontes, en los desplazamientos de los pueblos originarios, que se llama Desde el Sur, financia una fundación que se llama Fundación Fortín, que es la que acaba de abrir un centro CONIN, ¿no?, para luchar contra la desnutrición infantil en la zona. Entonces, ¿no?, un ejemplo más de esto que venimos conversando, como digamos, algunas empresas que están directamente involucradas en los desmontes, en la sojización, en las fumigaciones con agrotóxicos, con todo lo que esto trae aparejado, después terminan lavando su imagen a través de estos centros CONIN de atención a la desnutrición infantil, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, justo, mira, recién estuvimos charlando con Medardo Ávila, así que también un poco comentando lo mismo que venís diciendo vos, ¿no?, acerca de los problemas de salud y demás. Bueno, Marcos, querido, ¿alguna otra cosita? Nos queda menos de un minuto para charlar contigo. ¿Alguna cosita
no,
más
yo creo que quieras? Que eso es lo más importante. También, por supuesto, para que no todo sea así, algunas experiencias interesantes de organización indígena de producción local agroecológica de alimentos. En una comunidad tuve oportunidad de ver esto, y experiencias muy interesantes de organización y de resistencia. Muchas de las cosas que les acabo de contar han sido frenadas en algún punto por la organización popular, y otra vez yo vuelvo a hablar de esto y a mencionar porque muchos parajes se han organizado, han enfrentado las fumigaciones, han enfrentado los desmontes, han enfrentado el avance de la frontera agropecuaria con buenos resultados. Entonces, una vez más, Cuando hay organización, hay conciencia y hay lucha, se logran cosas.
Por supuesto, organización y lucha. Muy bien, Marcos, querido, un gusto haber charlado.
Un abrazo fuerte, esta vez con dolor, con en algún punto, bueno, mucho dolor, mucha tristeza. Les mando un abrazo muy fuerte.
Bueno, nosotros también desde acá, y bueno, la idea es esa, ¿no? Hablar de la realidad, no lo que nos venden los medios, así que los medios hegemónicos. Así que si bien la noticia fue triste, un gusto que nos hayas compartido, lo que nos acabas de contar, Marcos. Te mando un abrazo muy grande.
Un abrazo fuerte para ustedes. Muchas gracias.
Estaremos hablando entonces en una semana, ¿eh?
Como, buenas tardes.
Chao, Marcos. Hasta luego.
Gracias a vos.
Bueno, era nuestro corresponsal de la soberanía alimentaria, Marcos Filardi, dando cuenta de lo que pasó a dos pequeños niños huichis en la localidad de Tartagal, que fallecieron por deshidratación, ¿no? Y la desidia total en cuanto a los medios de salud, que deberían estar preparados para atender este tipo de problemas y no lo están.
Y el dolor de que no son casos aislados.
Y que no pasó ahora, ¿no?
Pasó hace un mes, pero aparte dijeron que es muy habitual que ocurra, lo que pasa es que se esconde este tipo de información.
¿Alguien tiene el mail de la Nata para mandarle?
No.
No, pero quizás nos esté escuchando.
Puede ser, ¿no?
A Urtube hay una investigación.
También.
Bueno, entonces vamos a arrancar el último bloque, amigos. Este bloque que lo dedicamos para comentar un poco todo lo que aconteció a lo largo del programa y lo que nosotros llamamos un poco las noticias generales, o sea, de índole más, que se salen un poco de lo que es la soberanía alimentaria, la agricultura familiar y la agroecología, que es un poco el tema que nos reúne acá. Así que bueno, tenemos un par de audios, si les parece, perdón, mirá cómo se me, ¿no? Sí. Tenemos un par de audios para escuchar. Vamos a escuchar primero el de Cormillot, ¿les parece?
Dale.
Y después comentamos un poquitito por qué lo ponemos al aire. A ver, Ricardo.
Yo vendí la marca hace ya mucho tiempo. Entre otras personas, y me desprendí. No tengo ningún vínculo comercial. La marca no es mía desde hace muchos años. Es más, yo le pedí a la gente de Dulcor que como aporte, que pusiera. Con lo cual ahora la gente dice, bueno, Para una empresa no es ningún interés estar en los precios cuidados, si es una empresa, si es una marca conocida, porque tenés que hacer una disminución del precio. Y en todo caso, la marca esa no es una marca desconocida, es una marca bien conocida, o sea que es un aporte de la empresa. Pero siempre, creo que no fue una idea, no fue una buena idea.
Qué tipo chanta, ¿no? Lo digo así, muy, muy abiertamente, porque el tipo pone los mismos productos que tienen su marca en un listado y después dice que son importantes. Mentira, porque viste que todos los productos que entraban dentro del programa este de Precios Cuidados se vendieron, pero muchísimo más que cualquier otro producto del mismo tipo, pero que no estaba incluido en los Precios Cuidados.
A lo mejor, como él dice que la vendió la empresa, a lo mejor la tienen los trabajadores como empresa recuperada. ¿No?
Bueno,
no,
habría que averiguarlo, pero no le creo nada.
Pero qué generoso que está Julio, ¿eh?
¿Por qué es generoso? Es
porque lo llamaste chanta.
Bueno,
Es un poco más delicado, ¿no?
Sí, pero pasa que sí, mi hermana, viste, estudió nutrición. Y siempre me decía que era un charlatán chanta, así que bueno, dije lo que decía mi hermana.
Bueno, pero ese es quizás una condición para llegar a la función que tiene actualmente.
Y sobre todo en este gobierno. Sobre todo. ¿No? Que es todo un gobierno de chantas, podríamos decir.
Hoy hay un articulito que me pareció muy pícaro, pero con mucha información en el página 12 de ayer.
¿Cuál?
Como para mostrar lo grave que es la problemática de ética y cuánto nos tenemos que fijar en ese tipo de cosas, porque una persona que hace un culto de sus actividades, la alimentación saludable, las condiciones de vida, sabe perfectamente que las gaseosas tienen mucho que ver con la problemática de obesidad que está viviendo el mundo, que está viviendo nuestro país. Y hay una noticia de una donación que aceptó ALCO, que es la fundación que auspicia al doctor Cormillot, de $100,000 prácticamente de la Coca-Cola.
¿100 lucas? Mira vos, ¿ves? Es lo que te digo, Pepe.
Sí, pero está bien.
Es chanta, Dios mío.
No.
Pero para. Bueno. ¿Pero vos qué querés decir con eso? Que se recibió la. Pero vos decís que te prestan plata y
no,
te
dicen no,
qué hacer.
Donan.
Te donan y te dicen qué hacer con la plata.
No. Yo digo
yo que. Yo cuando le doy plata a mi hijo no le pregunto qué va a hacer, ¿eh? Nunca.
Lo bien que haces.
Primero le doy plata y después que haga lo que quiere. Después él me cuenta qué hizo con la plata. ¿Te imaginas que si yo a mi hijo, cada vez que me pide plata, le pregunto para qué es? Si una empresa te da $100,000, también te va a preguntar qué vas a hacer con esa plata. Aunque sea una donación.
Seguro, pero si vos tenés principio sólido y estás convencido de lo que querés comunicar, hay ciertas
que no
donaciones
acepta,
o contribuciones que no puedes aceptar.
Exacto.
De ninguna forma.
Y que habría que ver si realmente fueron los $100,000 los que donaron.
Como las donaciones que le hacían a Michetti, ¿viste?
Que ponen, y hay que ver si no fueron menos y pusieron, ¿viste?
Bueno, che, y vamos a escuchar ahora otro para cerrar este tema de los agrotóxicos. Tóxicos, ¿les parece?
Para cerrarlo, para abrirlo.
No, para cerrar el programa de hoy, ¿sí? De Fabián Tomasi, después vamos a contar quién es. Vamos a escuchar el audio.
Por incapacidad ante el ANSES y ahí me decretaron polineuropatía tóxica severa, también llamada enfermedad del zapatero. Es aspirar los solventes que estas sustancias traen, afecta al sistema nervioso periférico. Yo estoy perdiendo la vida. Me envenenaron y me metieron en una prisión domiciliaria porque no entendía cuál era el motivo por la cual yo diciendo y explicando estas cosas sencillas que digo, la gente no entienda. Se están muriendo sus familiares porque como se han cambiado los valores, la sociedad ha cambiado el valor. El éxito antes era tener la panza llena con la comida que se ganaba con el trabajo. Ahora creo que el éxito pasa por tener los bolsillos llenos de plata para tener un buen pasar. A lo que algunos le llaman progreso, a lo cual yo estoy totalmente en contra.
Bueno, entonces escuchábamos, era Fabián Tomasi, un ex fumigador rural de Basavilbaso, que está gravemente enfermo, como él dice, está muriendo de a poco. Y bueno, relacionado decía con todo esto, ¿no? El tema de Monsanto, los agrotóxicos, la contaminación del ambiente, y las familias que viven en los medios rurales, afectadas con su salud y con mayor incidencia de cáncer, etcétera. Sí, Carlos, ¿qué ibas a decir?
Y esto, ¿cómo incide esto en la alimentación de todos los que, de alguna forma, somos parte de la sociedad urbana, de ciudades grandes, y en ese sentido, el desafío que implica generar canales de comercialización alternativos de productos saludables, de productos no tratados con agroquímicos, como pueden ser muchas de las ferias que estamos tratando de impulsar? Y aprovecho para recordar que este sábado 10 y domingo 11 hay feria en la Facultad de Agronomía de 10 a 18 horas.
Sí, Martín.
Sí, no, a mí una última
y ya nos vamos
reflexión. Sí. O sea, a mí me gustaría también que haya tipo así como una autocrítica también de parte de todos los ingenieros agrónomos, que no se cumple una especie de obediencia debida, ¿no? Y claro. Que también, o sea, que levanten el guante de que lo que están haciendo y que son parte de, ¿sí?
Seguro.
Sí, sí. O sea, las partes legales, ¿no?
Bueno, el viernes que viene vamos a seguir, como decía un periodista hace mucho, no sé si era periodista que decía, lo dejamos ahí.
No sé si era un operador político.
Exacto. Así que
lo dejamos ahí,
lo dejamos ahí.
Dios lo tenga en la gloria y lo mantenga allí muchos años.
Bueno, sí. Antes de despedirnos vamos a decir que los martes de 9 a 10 horas en esta misma radio se repite este programa, Alimento y Vida, así que ahí estaremos nuevamente en el aire. Che, los despido a todos, un gusto haber compartido este espacio con ustedes y nos volveremos a ver el viernes que viene.
Hasta el viernes en 15 días.
Muchas gracias.
Hasta el viernes y un placer haber contado con las colaboraciones de nuestros amigos del interior que nos han sacudido el alma.
Así es. Sí.